Bienvenidos al episodio 47 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy hablaremos sobre la piratería en los libros. ¿Qué onda, Karen?
Hola. Este tema fue inspirado por algo que estaba viendo en Twitter desde hace como 3 semanas.
Simón, más o menos.
Hubo debate tanto en el book Twitter en español como en el inglés y por eso dije, ok, hay que hablar de este tema, Victoria. Más que nada por el caso de lo que es La Pirateca, que es una página donde suben como... Ahorita vamos a meternos más en detalles a ello, pero suben libros que... O sea, escaneados que... Pinche mosca. Que no son como fáciles de encontrar. Y subieron un libro de Abigail Bojórquez y el Instituto Sonorense de Cultura está mergado por eso.
Un buen chisme.
Así que se nos hizo interesante. Ahorita vamos a tocar más eso, pero sí se me hizo un caso como interesante porque...
Sí.
Bueno, ahorita van a saber. Y además un tuit de una autora gringa que me llamó mucho la atención y todo mi book Twitter en inglés estaba encabronado, así que también ahorita vamos a llegar a eso.
La Karen y yo curándonos con el chisme, la Karen nomás me andaba pasando tweets de mira güey, pasó sí. Esto, pasó lo otro, y yo a la madre. Pero bueno.
Si llegamos a citar tweets y algo, ahí vamos a poner el ad, porque de ahí salió muchas cosas.
Simón. Bueno, vamos a comenzar con la definición de piratería, porque pues tenemos que establecerla antes de comenzar. Esta definición la saqué del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para que sepan de dónde viene y dice que el término de piratería es de uso visual en materia de propiedad intelectual para referirse a las conductas ilícitas de reproducción, o sea la copia, y distribución de ejemplares de obras y producciones intelectuales. Esto pues si lo traducimos al mundo de la lectura se refleja en la distribución de libros de manera online desde páginas web no oficiales de los editoriales o los autores de estas obras. Y a pesar de que hoy en día para muchos lectores estas acciones no parecen dañinas, se debate que la piratería en libros afecta de manera negativa a los editoriales y a los autores.
Y ahorita también vamos a hablar de todo eso.
Simón, venimos a englobar todo el debate. Está interesante, sí. La neta. Bueno, vamos a hablar de la historia de la distribución ilegal de libros, porque al parecer había historia de esto y no tenía ni la menor idea, güey. Y está injugoso.
A huevo que hubo historia de eso. De hecho... Llegamos a mencionar poquito de esos pedos cuando pasó, bueno, en el episodio de Edgar Allan Poe, que él batallaba al principio porque Estados Unidos no tenía como reglas de...
Ah, sí, cierto.
Uh-huh. Y pues andaba ahí valiendo. Pero, o sea, bien poquito, ¿no? Nomás fue como que...
Ajá, como unas chispitas en el
sí,
pastel.
Sí, pero...
Ahora sí, vamos con todo. Pues miren, inicialmente, antes de que Gutenberg nos hiciera el paro con lo de la impresión de libros... La manera de imprimir, y lo digo entre comillas, era gracias a la escritura a mano, y esto ya lo sabemos todos nosotros. Entonces era un pedote el andar copiando escritos para venderlos. O sea, imagínense qué hueva tener que escribir 50 copias de la Biblia para venderlas. O sea, sí está cabrón, güey. Qué hueva. Y luego imagínate si no es tu idioma original, o imagínate que no le entiendes a la letra donde lo estás copiando, no, hombre. Cochinero.
Pinches calambres, güey.
Simón. Entonces, después de la creación de la imprenta, muchos libros estaban esperando ser publicados, o sea, mundialmente. Y desafortunadamente no había mucha gente que se dedicara a ese medio, lo que es la imprenta. Entonces el proceso fue muy lento. Y algo que saqué de un artículo bien chilo llamado Coda, una historia corta sobre la piratería en libros, escrito por Bodo Balaz. Dice que estaba surgiendo un comercio europeo de libros más amplios, que reflejaba no solo el crecimiento en el número de impresoras, sino también mayor demanda de obras contemporáneas. Y pues se creó un mercado para reimpresiones baratas. O sea, esto es lo que no podía evitarse. O sea, había muchos libros que se necesitaban imprimir y mucha demanda. Y pues una imprenta en Lyon, dice el artículo, podría generar una reimpresión de grandes beneficios de un libro publicado por primera vez en Venecia o Basilea. O sea, Lyon está en Francia y Venecia, pues ya sabemos, Italia, ¿no? La reimpresión surgió muy rápidamente en el comercio del libro y obligó a los impresores a buscar apoyo estatal para reclamos de publicación de propiedad. O sea, porque como mucha gente ya andaba imprimiendo libros para generar uh-huh. ingresos, pues muchos impresores, por ejemplo, si yo publicaba un libro de Estados Unidos y lo publicaba aquí en México y generaba un chorro de dinero... Y el impresor en Estados Unidos decía, pues no mames, yo apenas me puedo pagar los frijoles de la semana. ¿Qué pedo? Pues, o sea, no es justo.
Sí, de hecho, pues lo que es la primera, bueno, lo más cercano a la primera protección a derechos de la impresión sucedió en Milán en 1481 para Andrea de Bosis, que le otorgó derechos exclusivos para imprimir la obra para John Simonetta. La obra no la puedo pronunciar, no sé cómo pronunciar eso.
Sforciade, lo busqué en Google
Sforziade.
Translate, ahora sí me preparé bien.
Bueno, o sea, le dieron los derechos exclusivos para imprimir la obra de este autor, John Simonetta, a Andrea de Bosis, y estos derechos exclusivos no se extendían fuera de jurisdicción de los lugares que los decretaban. O sea, por ejemplo, si en Milán lo decretaron, nomás en Milán. O sea, igual yo en México podía decir, voy a imprimirla, ¿no?
Simón, o sea,
O
no
sea, no
sirvió de
había,
mucho.
ajá, no había un régimen internacional en el cual todos se puedan mover. Por esto los editores empezaron a hacer como acuerdos informales sobre los derechos de esta reedición y venta. O sea, ellos sabían que una editorial dependía de la otra para
Vender.
mover sus libros, ¿no? Ajá. Así que formaban como estas redes de relaciones para ayudarse, ¿no? Y
Simón.
cualquier transgresión ya entre ellos se castigaban. A lo mejor no era penado, pero o sea, ellos ya como que te tachaban.
Sí, entre ellos ya era como que a ese güey es culero, no trabajes con él. O así.
Ajá, o sea, fue de que una mano rasca la otra ahí.
Ándale, pues no quedaba de otra, ¿no? Y de hecho, durante el reinado de Isabel I, ella otorgó privilegios de exclusividad a los editores que ella quería seleccionar. O sea, no era parejo. Era como más como cuando, pues ya sabes, ¿no? La mano negra que se mete ahí entre la política. Entonces, les daba derechos para los libros como la Biblia, libros de alfabetos, almanaques, libros de gramática y libros de derecho. Y pues lo cual era culero, porque imagínate si tú nunca te llevaste con la reina o no conocías a la gente adecuada para que te dieran el favor de tener los derechos exclusivos, pues te morías de hambre, güey, porque quieras o no, estos textos siempre se estaban vendiendo. Alguien necesitaba siempre la Biblia, siempre alguien necesitaba un almanaque o lo que sea, entonces pues esos ingresos constantes no les llegaba a todo el mundo.
Sí. Y también, según Coda, cito, las tensiones entre los impresores ricos y pobres aumentaron con el tiempo y eventualmente degeneraron una guerra editorial. Y ahí empezó el asunto. Los editores pobres comenzaron a piratear libros protegidos en grandes cantidades y a militar por una distribución más igualitaria de privilegios. Debido a que los precios de las copias autorizadas se mantuvieron altos, el comercio de los libros en el mercado negro fue muy rentable. Incluso en un contexto de alto riesgo en el que se registraron habitualmente las casas de los presuntos piratas, se confiscaron copias impresas ilegalmente y se destruyeron máquinas de impresión, pero resultó imposible suprimir la publicación ilegal. O sea, rastrearon a los piratas, empezaron a confiscar copias, o sea, hicieron un desmadre y no podían, güey, de todos modos era demasiado.
Güey, de hecho, en ese artículo está bien chilo porque salen nombres de piratas famosos y te salen pedotes que hicieron. O sea, neta, la gente cree que la literatura es aburrida, pero güey, imagínate el pedote en el que se metían para imprimir, no sé,
Sí.
la Biblia. O sea, güey, qué pedo.
Chequé ese artículo, güey.
Sí,
Aunque no
está
sé
bien
si para
chilo.
mí valdría la pena meterme en pedotes por imprimir la Biblia, pero.
Güey, vendían, quieras o no, eso les pagaba las cuentas.
Pues sí, ¿verdad? Y también, aparte, los editores piratas, o sea, se desvían también para pasar contrabando a otros países. Y por contrabando me refiero a obras que eran ilegales en esos
Simón.
países. Por ejemplo, hubo un tiempo en que en Francia autores como Voltaire o Rousseau estaban prohibidos. Y estos editores piratas, o sea, de todos modos les contrabandeaban libros de donde sí estuvieran disponibles.
Sí.
Como si estoy, por ejemplo, si estoy aquí en México y aquí sí es legal Voltaire, que no sé cómo estaba en ese asunto, ¿no? Pero un ejemplo. Y yo podía contrabandearla a Francia.
Simón.
Y esto, pues también quieras o no, ayuda un chingo a que estos autores también como se hicieran más leídos, ¿no?
Y aparte que se hicieran tan famosos como hoy en día los conocemos, quieras o
Ajá.
no.
Y de hecho, algunas de estas ediciones ilegales se convirtieron en las ediciones estándar. Esa
Sí.
es otra. Y en 1710, el Parlamento inglés aprobó el Estatuto de Ana, que ese sí es descrito como la primera ley moderna de derechos de autor. Aquí se establece el autor como fuente y titular original de los derechos de autor, y además de que establece un plazo fijo para los derechos de autor. O sea, bajo el sistema anterior, podías tener la propiedad perpetua de tu texto. Aquí ya es como que, ok, tienes 14 años y los puedes renovar.
Ay, qué triste.
Pero, ajá, pero no es de que hasta que te
Qué
mueras.
caro.
Y las obras ya publicadas, o sea, esas son para los autores nuevos, ¿no? Las que ya estaban publicadas les dieron 21 años. No sé si se puede renovar esto, no venía en el artículo.
Mínimo. Chale. Pues en 1886 se formó ya un estándar de derechos de autor internacional, porque pues era justo y necesario. Y pues esto se hizo cuando Alemania, Bélgica, España, Francia, el Reino Unido, Italia, Suiza y Túnez firmaron el convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Y pues como sabemos, llega la Revolución Industrial en el siglo XIX. Y la necesidad de la legislación de propiedad intelectual aumentó. Como sabemos, no solo se dio en los libros, también en inventos de personas,
Sí.
como lo del teléfono, se robaban, porque como no había una protección de derechos de autor correcta, pues la gente era bien culera, ¿no? Como Rajamba, pinche rata.
El Marconi.
Ay, se mamó. Pero bueno, en el 47, en 1947, se fundó el GATT, GATT, el cual incluía estándares para legislación de propiedad intelectual. Y esto hizo que Estados Unidos marcara la pauta en cuanto a la defensa de la protección intelectual, porque pues los güeyes les convenía. Traían un
Sí.
pedote ilegal.
Y aparte fue, ajá, fue posguerra mundial, pues traían
Pero aparte por
un...
ahí leí en el artículo, si no me equivoco, que o sea, Estados Unidos ganaba, o sea, ellos impulsaban mucho las leyes de que sí, protección legal, protección legal. Y nomás era para jalar ellos más dinero y quitarle menos dinero a los editores de otros países que tenían derecho a imprimir sus obras.
¿Por qué no me sorprende en lo absoluto?
A mí tampoco, pero por ahí leí algo así. Bueno, también se fundó la Organización Mundial para la Protección Intelectual, llamada WIPO, sus siglas en inglés. Esto fue en 1967. Y en 1992, con la Convención Universal de Derechos de Autor, se protegió el material que circula por los medios electrónicos. O sea, esto ya era más pa' actualmente, ¿no?
Más para acá que para allá.
Simón. Y pues tenemos que pasar a la era digital, porque es justo y necesario también.
La historia del EPUB.
Güey, esto me emocionó un chingo porque yo no tenía idea de esto. Es que si se ponen a buscar quién inventó los EPUB, siempre te dicen que es el güey que creó el proyecto Gutenberg. Para los que no conocen el proyecto Gutenberg, es una página donde se digitalizan libros y los ofrecen gratis. Pero
Está en
yo
Chile.
busqué, sí, está en Chile y puedes encontrar de todo, la verdad está muy padre. Pero me puse a buscar si había alguien más antes. Y resulta que sí, fue una mujer, a huevo. El primer invento fue de Ángela Ruiz Robles, que fue patentado con el número 190698 el 7 de diciembre de 1949 en España. Tenemos que tener en cuenta que en esta España, en esos años, estaba la guerra civil porque había una dictaduría. O sea, la mujer iba con todo. Y pues ella no recibió nunca el interés ni de la comunidad científica ni de ninguna empresa que quisiera comercializar su invento. Lo que ella hizo fue una enciclopedia mecánica que contenía luces, botones para escoger distintas opciones y sonido. O sea, básicamente es el precursor de las Kindles o tabletas de lecturas electrónicas. Y eso está bien chingón, güey.
Eso sí no me la sabía y yo tenía la idea de que era, bueno, el proyecto Gutenberg como que empezó ya digitalizado, pero o sea, la otra fue como el precursor, como ya dijiste.
Simón. Y pues lo del proyecto Gutenberg fue lo que le siguió y fue en el 71. Y luego ya pasando al 93 se registra el primer programa de libros digitales que se llama Digital Book y se publica el primer libro digital llamado Del asesinato de Thomas Quincy. Y en 1993, siguiendo ahí, Digital Book lanzó a la venta los primeros 50 libros digitales en disquete. Si no saben qué es un disquete, me voy a sentir muy
Ay.
vieja, güey, porque en mi casa aún se usaban disquetes en los 90. Pero ok.
Güey, creo que en los 2000 todavía utilizaban aquí.
Simón, ay no, pero ok, los disquetes chicos, búsquenlos en Google si ustedes están muy jóvenes para eso. Pero en fin, esto fue en Colombia. Y también en el mismo año aparece BiblioBytes, que es un proyecto de libros digitales gratuitos en Internet. En el 95, Amazon comienza a vender libros a través de Internet. Para los que no saben, y esto es fun fact, Amazon comenzó como tienda online de libros nomás, y luego ya se fue expandiendo a
Sí.
otras cosas. Entonces, así comenzó estos compas. Que gracias porque ahí compro todos mis libros.
Y ahorita ya venden hasta de lo que no.
Simón.
He visto hasta mandado en Amazon.
Sí, güey. Yo encontré de que un six pack de Coca-Cola la otra vez y yo, ah, no mames.
Desde China, güey, el pinche six pack.
Ya sé, ¿no?
Mejor voy al Oxxo.
En el 96, el proyecto Gutenberg llega a 1,000 libros digitalizados y se fija la meta de 1,000,000. Y la neta, pues eso sí es ambicioso para hacer el 96, güey.
Sí.
En el 98 llegan los primeros lectores de libros digitales llamados el Rocket Ebook y el Softbook. Me parece que se llame Softbook, porque pienso en Softboy.
Está blandito, güey.
Y en el 99 surgen sitios que venden libros electrónicos como eReader.com y eReads.com. En el 2000, Stephen King lanza su novela Writing Bullet en formato digital y pues obviamente esto causa revuelo porque es Stephen King. Uh-huh. Y en el 2000, también el mismo año, Google inicia Google Books, que es, este ya lo conocemos perfectamente, que es un proyecto que busca crear una biblioteca digital que sea la más grande del mundo y totalmente en internet. Uh-huh. Y hoy suma 130 millones de libros. O sea, la neta sí está impresionante todo este recorrido histórico.
La cantidad de libros que tengo sin leer en mi Google Books.
Güey, yo no uso Google Books porque nunca encuentro los libros que quiero en Google Books.
Ahorita te enseño a piratear.
Sí, güey, me hace falta. Bueno, hay gente, la neta, que debate que es mejor un libro físico que un digital, etc. Honestamente, creo que uno no es mejor que el otro. O sea, es otra opción más para leer. E incluso le ha facilitado la vida a personas que tienen problemas auditivos o visuales. Entonces, pues, déjense cosas de que yo soy mejor que tú por leer físico y porque colecciono Nel. O sea, sí está chilo, pero pues, cada quien, ¿no?
También Google Books lo que tiene, aunque a mí personalmente no me gusta porque no... no me gusta que es una como automática, pero tiene la opción para leer en voz alta.
Ok.
O sea, puedes poner tu libro, le pones leer en voz alta y sigues trapeando lo que estés haciendo. Y te lo están leyendo, pero como es de esas automáticas y no hace sí. Como las entonaciones que ya a mí me gustaría. Aparte, sí, yo soy más visual, pero... O sea, está padre si eres una persona ocupada y que te gusta estar... O sea, quieres leer, pero no tienes tiempo porque estás haciendo otras cosas, está padre la opción.
Simón.
Pero pues con el avance de las tecnologías digitales, obviamente se facilitó la reproducción de material protegido. Y también pues se facilitó mucho su distribución, aquí hablando de... No nomás de libros, o sea, también cuando estaban los CDs, que se usaba mucho quemarlos así.
Sí, oh Dios.
Siento o luego más en México, güey, en México vas al centro de tu ciudad en donde vivas y siempre está la persona que vende las películas y discos pirata.
Ya sabes con quién ir.
Ajá. Y para evitar esto, o sea, se han intentado métodos como, o sea, se han intentado encriptar archivos, güey, ponerles códigos, pero pues sabemos que no ha servido ni pa' ni verga, ¿no?
Pues, o sea, no, yo sé que no solo es en México el problema ese, pero ahí somos mexicanos, güey, o sea, no nos pueden detener.
Un artículo del que también sacamos mucha información, llamado La piratería como conflicto, discurso sobre la propiedad intelectual en México, de José Carlos G. Aguilar, dice algo que me llamó mucho la atención, cito: la piratería es sintomática de la globalización.
Pues sí. En pocas palabras.
Y pues sí, güey. O sea, está bien pinche fácil piratear un libro, piratear un CD cuando se usaba, sí, y ahorita ya pues con Spotify ya ni al caso.
Si la gente se craquea los códigos de Netflix, güey.
Si la gente se craquea el Office, que no se van a andar craqueando tu libro. Bueno, sí, vamos a pasar a lo que, o sea, a lo que nos inspiró a esto, ¿no? El chismecito,
güey.
Esta página que se llama La Pirateca, que es una página, como ya mencioné, en la que se pueden encontrar libros escaneados y cuyo lema es, cito, los libros no se roban, se expropian. Y tiene todo un catálogo, ahí está padre, ahí pueden ir a checarlo.
Voy a hacerlo, sí lo voy a hacer.
Sí. Ahí pues subió a su catálogo una versión escaneada llamada Poesía reunida e inédita del poeta Abigail Bojórquez, que es un poeta de Caborca, Sonora.
A huevo. Norteños.
Yo soy de Sonora, güey. Tú no.
Pero tú no es puedes. Norteño, ok. Es norteño. Yo soy norteña también, güey.
Ok. Ay, ahorita voy a entrar a más detalle en Abigail, ¿no? Pero no, sí, te caeme. Esta edición de este libro que se piratearon Era una edición que fue realizada por el Instituto Sonorense de Cultura. ¿Y qué pasó? Pues el Instituto Sonorense de Cultura se envergó por esto y contactó a la pirateca para que bajaran el libro.
Porque no me sorprende.
La pirateca obviamente subió los screenshots de todas las amenazas a Twitter porque dijo, ¿por qué vergas no? En uno de esos screenshots dice, ya se está procediendo legalmente y créeme que haré hasta lo imposible porque esa demanda proceda. Y empezó a amenazar y que les dijo, ¿te crees o se crees muy listos? Y cosas así. Y bueno, varias cosas así, ¿no?
Qué buen chisme.
Ya te lo sabes. Y pues por encima puede sonar esto como un caso muy evidente, ¿no? Decir, ok, pues es suyo a la verga, ¿no? O sea, X, porque no tienen derecho de estar pirateando libros, bla, 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 ok. Pero está esto. La poesía de Abigail Bojorquez, güey, es bien pinche difícil de encontrar.
Verga.
Ahorita, cuando estaba haciendo esto, me metí a buscar, pues, de así como en lugares como más accesibles, ¿no? Me metí, por ejemplo, a Gandhi. Hay dos poemarios de él. No, no es cierto, habían más. Y dije, ok, aquí está padre, ¿no? Pero, o sea, este poemario en específico, este ejemplar que se piratearon, lo encontré la bibliografía en un chingo de páginas, pero así para adquirirlo lo encontré en dos
Ah,
lugares.
no mames.
Uno de ellos en 600 pesos.
No, hombre, güey, yo nunca he pagado tanto por un libro.
Y ni lo pagaré. En el otro estaban 250, ahorita voy a llegar también a ese.
Ah, okay.
Pero sí, o sea, este ejemplar está bien pinche difícil de encontrar. O sea, no, no, no.
O sea, como lector, de seguro ya se están rompiendo la cabeza diciendo, ah, verga, ok, si no está fácil de encontrar, ¿dónde lo puedo piratear? O sea, ya empiezas a hacer tus cálculos ahí
No,
mentales.
y aparte, ¿con qué cara vienes a decir de que no estén distribuyendo mi libro si es un libro que ni tú distribuyes?
Simón.
No sé. Personalmente yo, como sonorense, yo descubrí a este poeta en mi clase de historia regional, porque un equipo de. Tenemos que exponer de. No creo que teníamos que exponer de. Ah, sí, acá a quien le tocó como. ¿De qué hay? Tú. Yo me acuerdo que yo expuse de la comida y llevé gallina pinta.
Ay, qué rico.
Llevé bacanora y estábamos tomando shots antes de exponer. Y así pues, y a uno le tocó de que escritura y poesía y cosas así. Y mencionaron a este poeta y me llamó mucho la atención. Aparte, estudió en San Luis, en mi rancho.
Oh, algo bien.
En
Qué
donde no sé,
bonito.
porque hay como dos unis, pero aquí estudió. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención. Y porque, o sea, aparte de que era un poeta sonorense y que pues no sé, me llamó la atención porque estudió en San Luis, era un poeta que era abiertamente gay. Y no
Wow.
solamente era él abiertamente gay, sino que su poema era muy homoerótico. Sus
Wey,
poemas
algo bien.
estaban bien de que. ¿Cómo te lo explico? Ya es, por ejemplo, Salvador Novo, ¿no? Que él también era un mexicano abiertamente gay. Pero en sus poemas está más como en subtexto. Y aquí no, güey. Aquí el vato versos escribiéndote el pene del otro vato y cosas así. O sea, no
Bien
tenía como.
romántico.
De hecho, sí lo hace ver bien romántico, güey. No tenía como. O sea, tenía huevos, pues. O sea, no, no. Porque
Sí.
aparte de que en México, en la época en la que estaba, él falleció en el 95, si no me equivoco. O sea, antes de que siquiera pensaran en cosas como derechos igualitarios o así.
Simón.
Y luego en un estado que es bien pinche machista.
Así, o sea, no, porque el norte aún nos falta mucho, güey, nos falta muchísimo.
Ey.
Verga,
Y
entonces, mis respetos.
me llamó mucho la atención y dije, ok, voy a buscarlo. Y en esa época no encontré ni madres. Leí puros poemas sueltos. Que encontré, o sea, me llamó mucho la atención y me gustaron mucho sus poemas, pero, o sea, así como un ejemplar. Me acuerdo que dije, ok, la próxima feria del libro, no encuentro nada, no encontraba nada. Y pues así, ¿no? Y
Sí, o sea,
hasta que vi
se te
esto, yo dije,
termina
ok, en Gandhi.
olvidando.
Ajá, hasta que vi esto, dije, ok, en Gandhi ya hay algunos, ¿no? Pero, o sea, este ejemplar en específico que se jacta de tener, de que, pues, fue una poesía inédita, ¿no? Y vienen como. Es la más completa que he encontrado. Que es como, ok, es la que tengo que tener, ¿no?
Sí, la que
Pero en
te
esa época
conviene.
no, ajá, pero pues no, no, no. Y bueno, o sea, de hecho, sus poemas, eso es a lo que voy también, sus poemas tienen todo lo que se necesitaba para alcanzar el éxito, güey, de que los lees y es como lo que estaba escribiendo la gente en ese entonces, pero a su estilo. O sea, pudo haber llegado muy lejos, pero incluso antes de su muerte fue víctima de la carencia de difusión.
Ah, típico, qué mal
O sea,
pedo,
él
güey.
fácil pudo haber llegado lejos, pues. puede haber sido un poeta que te encuentras en cualquier librería.
¡Qué coraje!
Pero pues no llegó, y ahorita estamos pasando por esto cuando ya estiró la pata hace rato.
Simón. De hecho, hay un artículo que es de Proyecto Puente que dice lo siguiente. Precisamente por tratarse de una especie de poeta de culto que estuvo fuera de circulación oficial por casi 2 décadas, existe mucha celosía por parte de académicos y editores que se jactan de su descubrimiento o se apropian de su subrepticia fama. Que, o sea, en pocas palabras, es como la típica de güeyes, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Que aman el cine y que aman una película de culto y de repente ya está teniendo como que momentum y toda la gente ya la quiere ver y están de, ay,
sí,
o sea, es que tú no entiendes el cine.
Yo la quería, a mí me gustaba antes de...
Ajá, y de que, es que tú famosa. La puedes ver y lo que quieras y la puedes consumir, pero nunca vas a entender el significado que yo le entendí. Porque yo estoy a otro nivel, así, y siento que por ahí va el pedo.
Sí.
Que no tiene caso, güey, o sea, eso es algo que me molesta porque... Bueno, ahorita lo voy a decir más adelante. Algo que está bien padre y que Karen es lo que ahorita está comentando, es el proyecto de la librería Pequebú. Y ellos pusieron en Twitter algo bien padre, pusieron... Tenemos varios ejemplares de la antología de Abigail editada por el ISC Sonora. Y en vista de la ceguera de académicos que se creen dueños de la obra del poeta, nosotros respondemos con un 40% de descuentos a quienes lleguen con el libro descargado de la pirateca. Güey, huevotes. Los quiero mucho, güey. Qué chingones, neta.
Ahí es donde te digo que lo vi a 250. No sé si eso es ya con el descuento. Es una librería, según yo, digital, pero no sé si también tiene como lugar. Es de Hermosillo.
Uh-huh.
Para que los contacten si quieren leerlo, porque se me hizo bien chilo. Ajá, y pues ahí está en 250, está bien, barato, y para que lo lean porque está bien padre el poeta.
Y aparte, qué buen descuento, porque esa es una queja que yo tengo. O sea, yo sé que es muy difícil generar ganancias de librerías locales, porque pues
sí.
México no. México yo sé que sí hay gente que lee, pero no lo suficiente a comparación de otros países. Entonces... Güey, casi nunca ves buenos descuentos, siempre ves descuentos de que 10%, 15%, y aún así te cuesta un huevo, y aquí es de que 40%, o sea, mis respetos.
Ah, estoy viendo que sí tienen local, en Sufragio Efectivo número 21 en Hermosillo, Sonora.
Güey, qué chistoso que sea en la calle Sufragio Efectivo.
Bueno, la vida imita al arte.
Sí, güey.
Ahí está para que lo chequen, en Twitter también. Están como @pequebude.
Y también otra cosa que dijeron en el artículo del mismo Proyecto Puente. Dice, la tragedia más grande que le ha pasado a la obra de Bojórquez después de su muerte es convertirse en una especie de culto a la personalidad de sus críticos y editores. O sea, básicamente lo que estamos comentando. Que o sea, da coraje porque como algo que hemos dicho en el podcast, yo creo, en sí. Episodios pasados, es que pues, la lectura es accesible para todos, ¿no? Entonces, qué culero... Ver que un grupo de personas que se creen mejor que otros o que simplemente tienen más estudios, ¿no? Piensan que ciertas cosas nomás puede ser de su círculo y no permiten que otra gente tenga accesibilidad. Pues más fácil, uh-huh. ¿no? A esas cosas.
El elitismo.
Uh-huh.
Sí. Y pues ya, o sea, habiendo tocado el chisme, ¿no? Pues en el debate en cuanto a todo esto.
Simón.
Hubo un artículo del Fondo Blanco llamado Expropiar el mejor homenaje. Que este argumenta en contra de la piratería y en contra del manifiesto de la pirateca. Porque la pirateca, su manifiesto básicamente dice que como todos los... Como el arte se basa en un sentimiento humano que todos compartimos, por lo tanto nos pertenece a todos. Algo así, estoy parafraseando.
Ajá.
Y pues este artículo argumenta que, pues, que al manifiesto se le está olvidando que los artistas no comen de aplausos y que los escritores no comen de lecturas ilegales.
Sí, por sí.
Cito... Leo estas ideas y me parecen una simpleza absurda por dos razones. La primera es que se deja de lado todo el asunto económico. La segunda razón es que evidencian el prejuicio de que los libros, la cultura, nos hacen mejor personas, que nos salvan y que por eso todos debemos leer y nadie debería ganar dinero a base de libros. Que pues tiene razón, el escritor, o sea, merece comer. En ese caso en la pirateca, ok, uh-huh. pues estoy más... En este caso en particular, perdón, de Abigail Bojórquez, que esté más a favor de la pirateca porque pues, es un autor que aparte de que ya no está con nosotros, siempre pues, o sea, sufrió de esta como obscuridad y
sí,
pues que chingue su madre la editorial que no lo difunde, ¿no? Pero en caso general, pues sí, o sea, sí es un autor que todavía está vivito y coleando
Sí.
y que a lo mejor le está batallando para pagar la renta, pues sí hay una conversación más grande, ¿no? No es tan blanco y negro.
Otro autor que va comenzando.
Por otro lado, también tenemos autores como Paulo Coelho, de quien no soy fan, pero.
El maestro Paulo Coelho.
pero eso, tenemos que hablar de él, ¿no? Aquí. En 2012 fue cuando estaba lo de la ley Sopa.
Ah, la bendita ley Sopa.
La ley Sopa. Él se posicionó abiertamente a favor de la piratería, argumentando en un post de su blog, cito, las ventas de mis libros en papel crecen desde que mis lectores los comparten en P2P. Y este post lo firmó él como el pirata Coelho.
Qué romántico.
Además de esto, en 1999, o sea, ya muchos años antes, él mismo filtró su libro El Alquimista, ya que en Rusia, o sea, había una crisis de papel y pues la impresión de libros estaba limitada.
Güey, ¿te das cuenta que, o sea, llegó a ser el libro que es gracias a que lo filtró? Uy, o sea, no lo veríamos en biblioteca si el cabrón no lo hubiera filtrado, puta madre. Bueno, algo que está bien curada es que dice que vi la primera edición, o sea, esto lo dijo Pablo Coelho, vi la primera edición pirateada de uno de mis libros, así que dije que lo publicaría en línea. Hubo un momento difícil en Rusia, no tenía mucho papel. Puse esa primera copia en línea y vendí en el primer año 10.000 copias allí. Y en el segundo año saltó a 100.000 copias. Entonces dije, está funcionando. Luego comencé a poner otros libros en línea, sabiendo que si la gente lee un poco y les gusta, van a comprar el libro. Mis ventas estaban creciendo y creciendo. Y un día estaba en una conferencia de alta tecnología y lo hice público. Que ok, o sea, se vale, qué bueno que haya sido transparente al respecto, güey.
Y pues le sirvió, es que, o sea, pues estaba toda esa crisis, no estaban imprimiendo sus libros, que dijo, pues, o sea, tengan esta aprobada, ya cuando se pudo imprimir la gente lo compró porque les gustó.
Güey, tenía mente de tiburón.
Ajá, otro que también ha dicho esto es el autor Neil Gaiman, que pues es el autor de
El bello.
Coraline, el autor
Good
de
Omens.
Good Omens, de las Sandman,
Sandman.
ajá, que tengo mucho queriendo leer y no los he leído.
Igual.
Van a ser serie y necesito. Bueno, este autor en una entrevista de 2011, la entrevista, el video dura como 4 minutos por si lo quieren checar, mencionó que le daba mucho miedo antes encontrar sus libros pirateados. Cito, entonces comencé a notar que había dos cosas que parecían mucho más importantes. Una de las cuales era que los lugares donde me estaban pirateando, particularmente Rusia,
¿Qué pedo, Rusia?
estaba vendiendo más y más libros. La gente me descubría a través de la piratería. Y luego salían y compraban los libros reales. Y cuando salía un libro nuevo en Rusia, se vendían más y más copias. Y en la misma entrevista, Gaiman dijo que hizo un experimento y sacó una copia digital gratuita de lo que es American Gods, un libro de él, ¿no? La puso durante un mes. Las ventas de sus libros en general aumentaron 300%, dijo.
Güey, pues hasta ahorita es serie, es el libro.
Ajá. Y también contó que empezó a preguntar en las audiencias que si a cuántas personas se habían encontrado a su autor favorito porque alguien les prestó un libro en vez de ir a comprarlo y que si cuántos lo encontraron a su autor favorito comprando un libro directamente. Solamente como de 5 a 10% encontraron a sus autores favoritos comprando el libro primero. Y llegó a la conclusión de que pues la piratería realmente es gente prestando libros. Dijo, nadie que hubiera comprado tu libro no lo está comprando porque lo puede encontrar gratis. Lo que estás haciendo en realidad es publicidad, estás llegando a más personas. Y pues dijo eso, o sea, básicamente it's people lending books, es gente prestando libros.
De hecho, el artículo que habías mencionado anteriormente, el de José Carlos G. Aguiar, dice lo siguiente, que está muy interesante. Los propietarios legales no se benefician de la venta ni de uso de copias piratas y quizás sea por ello que perciben la piratería como una pérdida directa. Sin embargo, se trata más bien de una pérdida virtual, dado que las compañías asumen que si las copias ilegales no estuvieran disponibles, los consumidores comprarían un original. Pero no es así. Los consumidores de copias piratas no están dispuestos o no tienen la capacidad para pagar el precio del original. La diferencia de precio es un factor central. Los consumidores adquieren piratería porque es accesible. Y la neta, no hay nada que le podría agregar a lo que dijo. Es exactamente eso.
Sí, pues lo que dijo Neil Gaiman, que, o sea, la gente no lo está comprando porque lo puede encontrar gratis, o sea, es porque
Simón.
lo está comprando porque no puede. O sea, no hubieras generado el dinero de esa copia, de todos modos. Pero hay alguien que argumentó en contra de ese mismo argumento que estamos haciendo, que hizo Neil Gaiman y que hizo José Carlos Aguiar.
Y Pablo Coelho.
No, o sea, pero de que la gente no lo está comprando porque no puede.
Ah, Simón.
Que es Maggie Stiefvater, que es la autora de la serie de libros Shiver y Raven Cycle. Ella, cuando iba a sacar su cuarto libro de The Raven Cycle, que es The Raven King, explicó en su sitio web en una publicación que ya eliminó, no la encontré. O sea, pero yo me acuerdo, yo la vi. Vi un artículo que la tenía, pero o sea, la publicación original no está, pero yo vi esto. Yo estaba en Tumblr en esas épocas. Ella dijo que su editor redujo el número de impresiones del cuarto libro porque las ventas de libros del tercero, que se llama Blue Lily Lily Blue, cayeron precipitadamente. Y dijo que para esto ella hizo un experimento, que ella y su hermano, para probar que, o sea, que los libros, la compra de libros redujo debido a la piratería, creó un PDF de The Raven King en el que nomás estaban los primeros 4 capítulos repetidos.
Ah, ok, va.
Y venía con un mensaje de cómo afectaba la piratería a sus libros. Y dijo, aparecieron docenas de publicaciones que decían que, dado que no podían encontrar un PDF, se habían visto obligados a ir a Amazon y comprar el libro y se agotó la primera impresión en 2 días.
A la madre.
Y de hecho me quedé pensando, porque yo cuando este libro salió yo lo compré, pero en lo que me llegaba yo descargué un PDF que encontré.
¿Era ese?
Para ir, no sé, es lo que voy. Leí nomás el primer capítulo porque pues me llegó y dije, ah, pues ¿para qué quiero el PDF si aquí tengo el libro? Uh-huh. Y ahorita me quedo, ¿habrá sido ese? Puta madre, ¿por qué lo borré?
Momento histórico, güey, lo dejaste ir.
Pero, ajá, o sea, no sabemos, bueno, ahorita lo voy a... Mejor me guardo eso, okay. para el rato.
Voy.
Pero sí, o sea, ella dijo de que, o sea, no es eso de que no lo puedan comprar, o sea, aquí sí lo pudieron comprar, pero...
Sí, entiendo a dónde vas.
Ahorita voy.
Van a ver. Pues la novelista Laura Lam escribió en Twitter, cito, personalmente no me molesta el pequeño porcentaje de lectores que piratean porque no tienen acceso a los libros de ninguna otra manera, pero de los lectores creo que es un pequeño porcentaje. Estoy más desconsolada por aquellos que pueden permitirse libros fácilmente, pero piratean de todos modos. Cualquier pérdida de ventas a través de sus lectores tendrá un impacto muy real en mi carrera.
Ajá, pues va de mano con lo que dijo lo que dijo Maggie Stiefvater, de que, o sea, podían permitirse el libro y de todos modos quisieron piratearlo. Que también es algo que había dicho ella en esa misma publicación, que había mucha gente diciendo de que, ah, no voy a pagar por el libro, pero o sea, no en plan de que no puedo, sino en plan de que, o le caiga gorda a la autora, o que pues, no, uh-huh.
Si está cerrita eso,
si está cerrita. Pero bueno, recientemente una autora estadounidense llamada Catherine Labadie, que fue lo que dije, güey, esto y con lo que está pasando en la pirateca,
tenemos que... Mejor timing no pudo haber.
Ella puso un tuit antipiratería, ¿no? El tuit original no lo encuentro, así que no puedo decirles como qué decía. Lo que se hizo viral no fue el tuit original. Pero debido a las respuestas que hubo, puedo asumir que básicamente lo que decía es que es fácil encontrar libros gratis de modo legal, o sea, bibliotecas, etcétera, ¿no? Pero pues es gringa, no sabe la struggle. Aquí en mi rancho hay 2 bibliotecas públicas y creo que las 2 están cerradas por COVID. Una está cerrada porque yo me creo que fui y llamé y está cerrada.
Creo que la de Mexicali también está cerrada, güey.
Ajá, y no es como que haya libros de que... No va a haber libros de Catherine Labadie ahí.
Vas a encontrar libros de la SEP y ya, güey.
Una muchacha respondió a este tweet y es precisamente lo que estamos argumentando. Cito, uh-huh. Vivo en Palestina, no tengo acceso a ninguna biblioteca y apenas puedo pagar cosas en línea. Y créeme, he buscado libros gratis y accesibles. O sea, diciendo, ok, a lo mejor en América funciona así. Que ni tanto porque hay barrios más pobres o barrios en los que no llega como el dinero a las bibliotecas. Pero bueno, no, asumiendo que todo fuera como allá. Pero o sea, aquí estamos hablando de pinche Palestina. Si aquí en México, güey, estamos batallando en este país que está pasando por una ocupación. No mames, ¿no?
Sí, amor.
O sea, básicamente diciendo de, ok, no todos tenemos las mismas oportunidades y todos tenemos derecho a la lectura, paro para el barrio, ¿no? Ten madre. Y la autora respondió... Dudoso, pero ok. Alguien en Palestina, güey.
The nerve, the white
a
nerve.
A alguien en Palestina le dijo, no te creo que hayas buscado.
Ay, puta madre, güey. Haz de cuenta que se mordió la lengua, se estampó en el mismo pie.
Ay, Jesucristo, cayó en su propia espada. Y sí, pues man. Obviamente recibió un chorro de backlash de parte de toda la comunidad literaria en Twitter, ¿no? La acusaban de tanto de clasista como de gringa pendeja que no entiende que Estados Unidos no es el mismo, es todo el mundo. O sea, sí entiendo a lo que quiso llegar, como de que, oye, por favor, no piraten mis libros, que es algo que, pues, pudo haber dicho.
Y se sí, vale, pues, o sea.
Se vale, o sea, obviamente, güey, es su, por lo que sabemos, es su único ingreso económico, pues. Uh-huh. Pero no puedes decirle a todos de que, ay, es muy fácil cuando vives en pinche Estados Unidos y cuando
te estás viendo, estás viviendo, ¿no?, en una guerra actualmente y...
Sus libros fueron bombardeados en Goodreads. Tiene tantas malas reseñas que ahora su promedio general de todos sus libros es de 1.5 de 5. 1.56.
Güey, para los que creen que Goodreads no sirve, así es como los... Güey, no hagan enojar a lectores, miren lo que pasa. O sea, son feisty.
Que no soy muy fan de ir a bombardear a un autor o... Bueno, ir a bombardear alguna obra artística porque no te cayó bien el autor o algo. Por ejemplo, bueno, tengo conflicto con eso desde que pasó lo de Brie Larson, que a Capitana Marvel le tuvieron que quitar el rating de en Rotten Tomatoes de los viewers. Uh-huh. Porque Brie Larson dijo de que, literal, lo más dijo que los críticos deberían ser más diversos y por alguna razón la gente lo vio como muerta al pene blanco. Pero bueno, eso es tema aparte, ¿no? El punto es que la bombardearon y también es como que, ok, pues si no te cae bien la morra, ok, pero la película no sabemos, o sea, ni siquiera la has visto porque todavía no salía. Y aquí el libro, pues, te ha puesto que, o sea, las reseñas dan a entender que no lo han leído. No sé, no soy fan de eso, pero de todos modos, o sea, me dieron risa algunas reseñas que les voy a leer, pero no soy muy fan.
Ok, va.
Pero de todos modos me dio mucha risa. Uno dice, no lo pude leer porque no pude encontrar una forma gratis de leerlo y no está en mi biblioteca local. Una dice, girl, no compraría tu libro por la sola razón de que las portadas están bien pinche feas, pero también eres clasista. Escoge una struggle.
Pica struggle.
Otro le puso, I'm a broke bitch. Soy una perra en quiebra. Otro le puso,
eso está bien chilo.
Ah, sí. Me gustaría decir que no, que me niego a apoyar a un autor que dice que los libros son baratos y luego les pone a sus libros un precio de $44, 95 centavos. ¿Estás bromeando? Tengo 7 hijos que alimentar. Y uno me puso...
Güey, sí están caros, ¿eh? $44. No pagaría $44, güey.
Otro le puso, no tengo dinero, ¿qué le vas a hacer? Y otra, lo siento, no puedo comprar tus libros no caros de $40. Y otro simplemente decía, eat the rich.
Güey, pero ¿qué pedo? ¿Por qué cuestan $40?
Ah, es a lo que voy. Me llamó la atención por dos cosas, ¿no? Una, neta que los gringos se creen el centro del mundo. E incluso en Estados Unidos no todo es así, pues hay mucha gente que se va en Estados Unidos diciendo de que mis bibliotecas no son así, porque vivo en tal barrio, que este y que el otro, o sea, pues están batallando, ¿no? Uh-huh. Y dos, a la madre, güey, sus hardcovers cuestan un huevo.
Sí, güey, qué pedo.
Me metí a Amazon y lo que cuestan $40 es el hardcover, la portada, la
aún así está pasta carito.
Dura. Los de pasta blanca cuestan... ¿Pasta blanca? Los de pasta blanda cuestan $14, pero igual me sigue pareciendo una mentada de madre.
¿Por un hardcover? Bueno, los hardcover que he comprado nunca he pagado $40.
El hardcover más caro que tengo me costó $24.
Ajá, y cuando mucho yo digo que ya está ahí.
No, pero me puse a buscar y, o sea, sí encontré hardcovers, por ejemplo, me puse a buscar en mis libros que quiero comprar y hay uno... ¿Cómo se llama? Quiero acordarme el título en español. Ok, uno que tengo en mi lista es En la Tierra Somos Fugazmente Grandiosos, de Ocean Vuong, no sé cómo se pronuncia. El hardcover está como en $12 y dije, ok, es lo que se me hace como coherente, ¿no? Es lo que yo cuando iba a la Walmart miraba que costaban los libros.
Sí.
Pero me metí, por ejemplo, a Little Life, el hardcover estaba en $40 también. Y dije, what the fuck, pero el paperback estaba como en $15 y dije, no mames. O sea, a eso lo que a lo mejor están muy grandes los libros, como A Little Life es un libro muy, muy grande.
Tal vez.
Pero de todos modos, si A Little Life es un libro grande y que se vende. Este, ajá. En mi vida había escuchado de esta autora, güey. Hay mucha gente que nunca había escuchado de esta autora. Igual, o sea, no es un libro cotizado. Está bien pinche caro.
Sí, la cagó, la neta. Ajá.
Y bueno, pues volviendo al caso de Abigail Bojorquez, ¿no? La contraportada de la edición que se está peleando... dice cómo el Instituto Sonorense de Cultura busca, cito, poner al alcance de los lectores de poesía y admiradores de Bojorquez, que es una edición que recopila los libros ya agotados desde hace varias décadas. Me parece curioso cómo solo lo encontré en esos dos sitios. O sea, lo encontré en la librería Peekaboo.
Ajá.
Y el otro fue el de 600 pesos, que no me acuerdo ni de dónde era. Y no les voy a decir porque no importa.
Simón.
Y en lugares como... O sea, en varios lugares que son más como para vender libros, no lo encontré. Lo encontré en Casa del Libro, pero no sé si estaba agotado o no. Venía la bibliografía, pero no venía para comprarlo. No sé si era porque estaba agotado, y si está agotado, no sé cuánto lleva agotado.
Güey, nunca he comprado en Casa del Libro. Siempre
yo tampoco, pero siempre me sale para
Simón,
buscar.
Nunca he comprado ahí porque siempre los encuentro en euros. Ya sé que lo puedes cambiar, ¿verdad? Pero siempre me los encuentro en euros y me asusta ver el precio en euros y siempre me sale. Sí.
Bueno, ahí está, pero no viene para comprarlo. O sea, no sé cuánto lleva agotado. Pues ya puede llevar años agotado. Puede que se haya agotado la semana pasada. No sé.
Ahora sí, pues.
Ajá. Y pues sí, ¿no? Se me hace ensarra que, o sea, buscas ponerlo al alcance. Y por lo menos en línea lo encontré en esos dos lugares. En bibliotecas locales, en, por ejemplo, Hermosillo, así, no sé, pues. Pero si buscas ponerlo al alcance, pues no lo estás poniendo al alcance.
No, y aparte, güey, o sea, sí, Hermosillo, pero ¿y las demás personas? Sí, pues, o sea, sí, aparte, como tú dijiste, se me hizo como que algo hipócrita que dijeran como, hey, güey, no lo distribuyas, pero ellos no tienen, o sea, te lo paso que ellos dijeran, hey, no se vale, nosotros tenemos toda la edición completa, no se nos vende, bla, 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 pero, pues, no, güey, entonces es como, si tú no tienes con qué arreglar el problema, ¿para qué te vas a pelear?
Exactamente, exactamente.
Y con la otra autora, pues, se chingó solita, güey, o sea...
O sea, yo sé que los precios no son culpa de ella. Es la editorial, pero si tú sabes que tus libros cuestan $40, no vas a decirle a alguien de Palestina, güey.
Págame los 40, y aparte, el envío, güey.
¿Con qué pinche cara?
Eso ay, no, güey. Bueno. Lo que es no tener una visión más grande del mundo, no sé a qué adjudicarlo, pero se mamó.
Ajá, que es otra cosa, pues, la gente, bueno, pues, o sea, ya como llegando a conclusiones, no sabemos por qué la gente no compra los libros, pues, puede ser que, a mí me ha pasado mucho que yo, por ejemplo, quiero comprar un libro, pero todavía no tengo dinero, y lo descargo en PDF y luego lo compro. Y, o sea, pues, ahí, ok, yo lo estoy pirateando, pero lo iba a comprar luego. ¿Sabes cómo?
Sí, arreglas el problema. De todos modos, si lo compras un mes antes o un mes después, no hay diferencia.
Que a lo mejor, es a lo que voy, por ejemplo, con lo que pasó con Maggie Steve Butter. A lo mejor en ese momento la gente no tenía dinero. O a lo mejor la gente no tenía como planeado de que... No sé, o a lo mejor también porque... Eso vi, me acuerdo haber visto una, por lo menos una publicación en Tumblr cuando pasó esto, que dijo esto, de que yo, que ella, esa persona descargó un PDF y no lo iba a comprar todavía, porque las demás las tenían paperback y quiere esperar a la paperback para tener los cuatro completos así en paperback. Ya es que cuando recién salen en hardcover.
Sí.
O sea, hay muchas razones por las que la gente pudo no haberlo comprado, pues. No estoy diciendo que, o sea, echando la culpa, porque obviamente como autor tú quieres comer.
Vender, ajá, sí, tú quieres vender.
Ajá,
quieres
y aparte ahí sí le afectó, listas. Pues, ajá. O sea, y aparte ahí sí, pues, o sea, ella estaba viendo, o sea, problemas en su... que le estaban, o sea, reduciendo la cantidad de libros que iba a imprimir.
Sí.
Y aparte tenía problemas en que sacó otra saga del mismo mundo de The Raven Cycle y dijo ella que es una saga que casi no se hace, por lo mismo.
No manches.
Era trilogía.
No, pues sí está feo.
O sea, ahí es la cosa, pues, que es un arma de doble filo, pues, que te puede servir para publicidad y te puede afectar también.
De hecho, algo que yo leí en un artículo que se llama... Un artículo sobre la piratería que no le va a gustar a nadie... que fue escrito por Alberto Vicente y Silvano Gosser, dice lo siguiente. El eslabón más débil de toda la cadena es el creador. La industria justifica en su nombre las presiones al gobierno para erradicar la piratería. Sin embargo, en muchas ocasiones es parte de la cadena de valor que menos dinero se lleva. Los creadores tienen derecho a intentar vivir de sus obras, pero en ningún lugar está escrito que el solo hecho de crear algo otorgue el derecho a esa creación que se convierte en un sustento o medio de vida. Que se me llama la atención porque, por una parte, estoy de acuerdo... Que el eslabón que menos protegen es al autor. Y eso lo sabemos. Eso en sí. Editoriales muy grandes nunca te dan tanto porcentaje. O sea, es más que nada el honor de que por fin te van a pagar una cantidad.
Ajá.
Y por fin te van a dar la publicidad y por fin vas a ver una cover bonita y ya.
Pero pues no vives de aplausos, como ya dijeron los de Fondo Blanco, pues, o sea, pero también el problema ahí es la editorial, sí. Que no tiene como, rangos, no tiene como porcentajes justos, que es algo que siempre que se habla de la piratería se menciona esto, que las editoriales muchas veces se chingan sí. al autor.
O sea, es más...
No siempre, no es algo de ley, pero pasa
sí,
mucho.
Sí, y o sea, yo entiendo por una parte la pelea del autor de que no manches, me tomó 10 años de mi vida escribir esta novela y que me la anden pirateando, pues ajá. sí te duele, güey, o sea, sí está zarra. Sí. Pero por otro lado, el que veo que hace más pancho es a las editoriales grandes, porque ellas son las que pierden los ingresos. Entonces, quieras ajá. o no, en el mismo artículo que también me llamó la atención, dice que la posibilidad de que muchos autores se den... posiblemente orillados a consumir de otras formas, es porque las empresas, o sea, los editoriales, no hacen accesible la obtención de libros, que es a lo que vamos, los precios, o que no hay descuentos que valen la pena, o la cantidad de copias que venden, no las pasan para tus estados. Por ejemplo, aquí, hablando yo de mi experiencia como mexicalense, güey, aquí, y tú lo has vivido también, porque tú has vivido aquí, güey, no hay tanta variedad de libros. Y siempre estamos...
Hay 3 librerías así famosas.
Y ahora sí, todas venden lo mismo. Todos venden lo mismo.
Si acaso Summers tiene su propia como editorial, pero lo que imprime casi siempre son clásicos. Sí. Que pues está bien porque hay libros que a lo mejor no encuentro en otra parte, pero...
Pero es la misma, güey.
Pero a lo mejor quiero otros.
Es coraje porque no encuentras libros y no encuentras variedad. A mí me ha pasado que libros que yo llegué a comprar en la secundaria, de que, pero libros que me tomó de que el año entero para ahorrar y comprarlo en Amazon Estados Unidos, porque aún Amazon México no estaba chilo en libros, de que lo compré en segundo de secundaria y apenas lo encontré hace 2 años en Sanborns, en español.
Ajá, a mí me pasó con el de Pedro Lemebel que te dije.
Ah, pues sí.
Que duré como 2 años buscando un libro de Pedro Lemebel. Y no lo encontraba y no lo encontraba en las librerías, ni se diga, la feria del libro también lo busqué. Hasta debajo de mi cama y encontré pedazos de mi alma. Pues no lo encontraba hasta que hace poquito ya en Amazon ya lo pusieron, porque en Amazon estaba, pero estaba no disponible.
Sí.
Y años duró no disponible hasta hace poquito que dije, ay, ya está, ya lo tengo por fin.
Que, o sea, que zarra, por una parte entiendo, o sea, hacer un libro no es barato, escribir un libro tampoco es fácil. O sea, sí, está bien que le pongan un precio. O sea, está bien, tenemos que consumir al fin y al cabo, ¿no? Y pues el autor también tiene que vivir de algo y las editoriales también tienen que tener insumos y bla, bla, bla. Pero la neta, este es un hobby o, no sé, un modo de vida muy caro, güey, muy, muy caro. O sea, a veces comprar libros no se puede. O a veces hay lectores que, por ejemplo, no nos podemos dar el lujo de comprar el libro a lo estúpido y dices, ok, voy a leer el PDF y si me gusta, lo voy a comprar.
¿Qué es lo que te digo? Porque tú siempre haces tú que compras el libro así. Yo no podría porque no está en mí.
Yo antes, ahorita ya no he batallado lo bueno, ¿no? Ahora sí puedo decir que soy muy afortunada porque no he batallado para comprar libros. Pero antes en secundaria, que yo no podía trabajar ni nada, sí batallaba, güey, porque yo me acababa los libros en un día y mis papás eran de que, oye, pues están muy caros, no te vamos a comprar libros cada que quieras, pues. Entonces yo a veces... me daban poquito dinero para comprar comida en la escuela y yo a veces no comía, o sea, me aguantaba para poder... Una vez fui a Sanborns y entregué 500 pesos de uno, de mis ahorros, para comprarme un maldito libro, güey, o sea, sí. Entonces, yo no culpo a la gente por comprar PDFs, güey, digo, por obtener PDFs.
Sí, es a lo que vamos, pues, ajá. La distribución ilegal de libros, pues, siempre va a existir. Y no se puede, o sea, ni se puede eliminar, ni vas a poder regularlo. Y al mismo tiempo tenemos que considerar que es literal el trabajo del autor, pues, y a veces es su única fuente de ingresos. Hay veces que porque no pueden vivir de eso, trabajan, ya sea, he visto muchos de profesores de unis, etcétera, etcétera. Pero, pues, sí. O sea, obviamente el sueño es vivir de eso, ¿no? O sea, no es ser elitista o clasista de parte de los autores, pues pedir, o las editoriales, pedirles que paro no los pirateen. Siempre y cuando no le digas a Palestina que compre tu libro de $40. Pero también, o sea, la piratería pues va a existir y no todos tienen la posibilidad siempre, pues. O sea, es algo que, o sea, básicamente piratea, pero con madre.
Sí, ándale, ten ética, güey, dentro de lo que cabe.
Algo que dijo un usuario llamado Lily Blue Jane en Twitter, que me gustó mucho y se me hizo como básicamente
lo que queremos
llegar. Ajá. Dice, cito, no se puede culpar a los autores por querer que más personas compren sus libros en vez de usar EPUBs. No se puede culpar a los lectores por no tener acceso a libros y usar EPUBs. No, siempre que los autores comprendan que no todo el mundo puede comprar el libro y estén de acuerdo en que algunos necesitan EPUBs, está bien que animen a los lectores a comprar libros. No deberíamos criticarlos por intentar hacer ventas. El problema surge si dicen que los EPUBs son inaceptables, y esto lo han dicho muchas veces otros, pero tenemos que darnos cuenta de que no todo el mundo puede comprar libros. Hay una multitud de razones para ello.
Sí.
Otra cosa también, volviendo a lo de la publicidad, muchas veces a lo mejor de que, ok, no tuve dinero para comprar el libro, lo descargué. Pero hay veces que lo repones sin darte cuenta, porque, o sea, si haces reseñas, lo recomiendas y estás de que léelo, léelo, y a lo mejor alguien más lo compre y ya es una ganancia que a lo mejor si tú no lo hubieras descargado, no lo hubiera tenido, pues. Que es, sí. Ajá, que sigue siendo publicidad. De hecho,
también lo puedes reponer más adelante, por ejemplo, que te guste el libro en PDF y dices, a la madre, me voy a comprar otro libro del autor. Y ahora sí te lo compras físicamente.
Exacto, de hecho es a lo que iba. Por ejemplo, yo con Donna Tartt. Yo cuando leí The Secret History fue el primer libro que leí de ella y lo leí pirateado. ¿Por qué? Porque era, te digo, era cuando estaba en Tumblr. Y todos hablaban de este libro, pero yo soy muy como, tengo recelo con los libros que recomiendan en Tumblr.
Sí,
porque cuando te encuentras una joyita o te encuentras The Captive Prince.
Sí. Sí.
Y pero mira, una cuota esa de que la belleza es terror, temblamos ante todo lo que consideramos bello y cosas así. Dije, güey, tengo que leer esta madre, pero no sé si vale la pena gastar en eso. Porque aparte en esa época, yo me acababa de graduar de la prepa. Iba a entrar a la, literal, no me estoy acordando. Estaba leyendo la parte, la sección de invierno cuando estaba en la inscripción de la uni. Me estaba acordando.
¡Oh, Dios mío!
Y pues en ese momento yo acababa de llegar a Mexicali y yo no sabía todavía administrar mis gastos. Yo es como que, ok, no voy a gastar nada porque no sé todavía cuánto cuestan las cosas en la vida. Era como que pudiera dejar las cosas y decir voy a comprar un libro, ¿no? O sea, lo leí descargado. Me encantó. ¿Qué hice? Lo recomendé y lo recomendé. De hecho, es el primer episodio de este podcast.
Simón.
Y yo conozco mínimo 3 personas que lo compraron porque les gustó cómo hablé de él. No te puedo decir que yo fui la única razón por la que lo compraron, pero a lo mejor yo ayudé, a lo mejor si yo no lo hubiera descargado, no lo hubieran comprado.
Sí.
Y no solamente están esas 3 personas, o sea, yo personalmente ya, o sea, estoy esperando cuando publique otro libro para comprarlo. De que en cuanto a Donna Tartt anuncie algo, yo lo voy a tener en pre-order. Y de ella ya compré el jilguero, pero pues ahí sí lo compré usado, ¿no? Así que no le llegó a ella. Pero también, por ejemplo, ahorita estoy buscando para comprar The Little Friend porque es el único que me falta leer de ella. Y ya paso de Secret History porque no mames que no lo tengo.
Simón.
Y o sea, ahí ya es como que a lo mejor es algo pequeño, pero...
Pero ahí está tu contribución.
Ajá. Es dinero que a lo mejor ella no tuviera, pues.
Que aparte si nos ponemos a pensar en la historia. O sea, la gente antes... ¿Cómo se hicieron famosos estos libros de estos grandes autores? La gente no compraba siempre los libros, se prestaban. Entonces, sí. También
es eso, pues, que los, al final, con lo que ganan los, o sea, con los autores llegan a donde llegan, no es porque un crítico de New York Times dijo que es una obra maestra moderna, es porque alguien que conoces y que conoce sus gustos te lo recomendó, o alguien, no sé, alguien que sigues en Twitter o estás viendo que mucha gente está hablando de él, dices, okay, vamos a checarlo. O sea, o te metes incluso a Goodreads y la gente a ver qué pone. La gente normal, pues, o sea, nosotros los mortales, no de que algún crítico experto. Porque muchas veces... O un youtuber, ajá. O sea, es a lo que vamos, pues, de que la gente normal, la gente que es como nosotros, ¿qué opina? Y, de hecho, me estoy acordando de otro, por ejemplo, Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Yo lo leí descargado, me encantó, lo vi, tenía dinero, lo compré. Llegué a Mexicali, te dije, Victoria, ten, léelo.
Simón.
De hecho, ese libro es el que más he prestado y yo no soy muy fan de forrar los libros porque yo es como que, pues, si se maltrata, se maltrató, o sea, signo de que fue leído, pero ese lo tuve que forrar porque ya se me estaba deshaciendo de tan prestado que estaba.
Sí, cuando lo prestaste me daba miedo que se deshojara y me echara la culpa.
Sí, es que está más rolado que yo, güey. Pero
que de hecho... Continuando tu historia, leí el libro que me prestó Karen Marina. Ajá. Y luego me lo compré.
Ajá, eso es lo que iba a decir, güey, luego lo compraste. O sea, te lo presté, te gustó, lo compraste. Y a lo mejor tú se lo recomendas a alguien más y esa persona también lo compra y ahí va.
Sí, la cadenita. De hecho, tengo obligada a mucha gente a leer Marina, ya lo presté como 3 veces, o sea.
Fórralo una vez también porque...
Ya sé, ¿no? De hecho, creo que se lo presté a una de mis mejores amigas y ella también se lo compró.
Ajá, o sea, pues es una cadenita que a lo mejor se toque persona por persona, pero a lo mejor si yo no hubiera descargado el libro, a lo mejor tú no lo hubieras comprado, ¿sabes cómo?
Sí, exactamente.
Ajá.
¿Qué? O
O
sea,
sea, así va, pues así es la vida.
a la madre, casi me caigo. Ah, es que me golpeé con esto. Pero iba a decir, pues básicamente, o sea, si tiene la posibilidad de comprar un libro, cómprenlo. Que ahora, si no puedes, o sabes que no puedes comprar libros así a lo estúpido como yo, y necesitas primero leer el EPUB, hazlo, güey, no pasa nada tampoco, o sea, se vale. Y no seamos culeros, pues eso es el final. Y si es una editorial que apenas va empezando, o es un autor que apenas va empezando, pues tampoco sean tan culeros, o sea, si pueden, cómprenlo, güey, o
Y
sea.
más porque muchas veces como de que, ah, eat the rich, pero el rich es la editorial, no el autor, y el autor es el que se va a chingar, porque la editorial va a encontrar cómo no chingarse ella.
Ajá, sí, totalmente de
A menos
acuerdo.
que sea una editorial apenas empezando, que es como que hoy.
Que, o sea, por ejemplo, como con Floramorfosis, que fue el episodio
Ah, sí.
pasado. O sea, y sí se me haría bien gacho que, o sea, lo piratearan o algo así, porque pues van empezando. Es su primer libro,
Ajá.
ahí sí se me daría un chingo de coraje. Pero dices, ah, Planeta tiene miles de libros, no le va a pasar nada.
Penguin Books.
Simón, vengándome porque me cobraron los libros a $30 o algo.
Pues sí, y si los descargas y los, o sea, si los descargaste y no puedes comprar algo, pues ni al caso, pero si te gustó, pues recomiéndalo, habla de él.
Sí, puedes contribuir de otras
Ajá,
formas y
o sea,
no
no
pasa
estamos
nada.
como. Es que también la idea de que, porque es algo que una persona en Twitter también dijo, y de hecho también se lo chingaron, que tuvo que bloquear un chorro de personas, que se puso privado.
Culo.
Culo, en efecto. Y, pero decía básicamente que si no tienes dinero para pagarlo, no tienes derecho al libro.
Qué tontería.
Como, y es como, ok, o sea, la gente que no tiene dinero no tiene derecho a la lectura.
Sí, no.
No sé, se me hizo zarra. Básicamente es como un intermedio, pues como no creer que te los mereces todo, pero también no decirle como a pinches pobres descargando libros, o eres un pinche criminal y haces como cosas así que se ponen bien exagerados. Es como, güey, pues no sabes por qué está pasando esa persona, no, o sea, no sabemos, pues. Independientemente por lo que lo quiera descargar, pues.
Simón.
Pero si lo puede comprar después, pues qué bueno, si no, pues ni pedo, así es la vida, no hay por qué criticar ni a los autores que quieren hacer dinero ni a los lectores que no
Sí,
tienen.
totalmente de acuerdo, güey. O sea, esto fue el rant. Pero sí, la neta, con que lean, o sea, lean, es importante la lectura, por favor. Que también algo que se me hizo muy interesante, que fue una de las quotes que ahí mencionamos, perdón, fue que decían de que no por leer significa que te haga mejor persona, que es algo que también es un debate, porque ya sabes que dicen que, ah, si lees, eres más inteligente, o si lees, tienes mejor ortografía, o si lees, o sea, como que siempre te ponen como, ah, eres lector, significa que te las sabes todas, y es como, no, o sea, es leer, es un gusto, la personalidad de la persona va aparte, o sea, no, no se adjudiquen cosas que ni al caso. Porque yo conozco a gente que lee un chorro y tiene pésima ortografía, o sea, hay de todo, la neta.
Y pues para cerrar, voy a leer este tuit de arroba doctor eléctrico, que pues, o sea, es básicamente lo que siento aquí en cuanto a lo de la pirateca. ¿Quién diría que una controversia por derechos de autor le daría visibilidad a Abigail Bojórquez por lo que es el mejor poeta mexicano del siglo XX?
Boom.
Neta, lean a este vato, neta. Ahora,
Rólame
déjame
algo,
ver.
güey.
Espérate, me
Rólame algo.
estoy pensando. Ay. Había uno que me gustó mucho que se llamaba. Ay, espérate, lo leí de prepa. Era Cantos para no estar solo, creo que se llamaba. Y decía básicamente como de que voy a pretender que mi voz es otra y cosas así. Está bien chilo. Hay uno que se llamaba Madre he crecido. Puta madre, casi lloro, güey.
A la madre, lo voy a
Que
buscar.
era como de que. Era un poema para su mamá, pues, pero estaba bien como de que. De que no creo que exactamente las palabras, pero básicamente diciendo como que, o sea, yo, o sea, como que sufriste para parirme y sufriste todavía mientras crecía, que, no sé, ibas de puntitas para no despertarme, bla, 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 y así, pero luego como que pensando en la muerte, no sé si en un aspecto como suicida o enfermo, lo que sea, pero, o sea, como que ya no vas a tener que andar de puntitas para despertarme y cosas así, estaba, ay, no,
Wow,
estaba
suena
bien padre.
fuerte, suena bueno.
Y había uno que me gustó también que se llamaba Crónica para Emanuel, o Crónica de Emanuel. ¿Cómo iba? Era para un Emmanuel, güey. Era está bien chilo. Ah, ya, me acuerdo. No, me acuerdo ahorita del final. Que el final estaba bien padre porque era como que... Básicamente era como que cuando tengas tanta edad, acuérdate de este pobre hombre que sabe qué y etcétera, etcétera. Y al final decía algo como... Y piensa que a lo mejor todo pudo haber sido diferente. Y lo decía como que si el mundo, si la gente, si la... Si, o sea, le decía, está bien padre. Como que le iba quitando.
Oh,
está bien chido. Y, ay, uno que me encantaba, que me encantó, que era homoerótico.
Oh.
Era el sexo gay. Que, sí, pero, o sea, te digo, lo hace sonar bien bonito. No es como, uh-huh. O sea, no vulgar, pues, está bien padre eso, porque hay muchas... Ahorita en lo moderno he visto muchos poetas que hablan de sexo sí. Y se escucha bien vulgar. Sí. Y le quitan la belleza, aquí ese vato no. Era, se llamaba Primera Ceremonia. Y... Ay, ¿cómo iba? No me acuerdo cómo iba, güey. Búsquenlo. Está bien chilo.
Sí, pásamelo. Sí los quiero
está
leer.
Está bien, vergas. Búsquenlo. Bien ese se me quedó bien grabado porque me acuerdo que hay un pedacito que... Era cuando estaba de moda de amor completo de Mon Laferte.
Ah, ok.
Y ese pedacito, me acuerdo que lo leí y decía... Había una parte que decía de que entonces... ¿cómo decía? Sométeme, avergüénzate... violéntame, etcétera. O sea, venía como varias así como de cosas así. Y dije, no tengo pruebas de que Mon Laferte se inspiró de este pedazo para lo de desármame, cómame, fúmame y todo eso. Pero pero sí, sí, estaría bien chilo. Ajá, y sí, la neta está bien, verga. Búscanlo.
Qué bonito.
Vayan a la librería Pequebú. No está sponsor, pero neta me gustó ese proyecto. Y compren ese libro.
Sí, los vamos a etiquetar, güey. La neta, léanlo, o sea, esperemos que mínimo todo este escándalo uh-huh. le sirva a él y que más gente llegue a él, porque pues qué zarra que no lo hayan podido sí. conocer cuando él estaba vivo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, qué chingón, güey, pásame los poemas.
Ahorita te los estoy buscando ahorita, güey, sí te los voy a mandar.
Güey, deberíamos compartir poemas de él en el IG, en el Instagram.
Están muy largos para ponerlos en historia.
Pero no, pero o sea, secciones tal vez chiquitas sí. o algo, estaría padre.
Sí.
Para que más gente se anime y lo busque.
Ey. No, sí.
Pues bueno. Redes sociales. Instagram es podcast-ma. En Twitter nos pueden encontrar como Podcast Arana. También estamos en Facebook, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast. Échenos porras, comentarios, suscríbanse en YouTube también.
Aquí se los vamos a pedir, por favor, si están en YouTube, escríbanos qué opinan, si están en contra, a favor... ¿Cuál es su historia con los PDFs y EPUBs? Si les gusta más en físico
sí,
que...
Sí, porque es un debate súper interesante. O sea, estaría padre ajá. que comentaran.
Sí, pues no hay como... No es tan blanco y negro como lo miran algunos. Pues es como ya dijimos, o sea, hay tanto de acá para acá.
Uh-huh. Sí, entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Por favor, como dicen Karen, coméntenos sus opiniones. Las vamos a leer, la verdad. Y pues en la semana les estaremos poniendo contenido de este episodio porque hay mucha información que sí. tienen que ver como los poemas de el maravilloso Bojorquez.
Sí, también pues la página de la Pirateca para que la chequen, a lo mejor hay un libro que ustedes quieran. Si no pueden sí. comprar el libro de Abigail, pues ahí está el PDF. Tengo planeado comprarlo, pero de todos modos ahí tengo el PDF por si de repente lo tumban.
Pirateca, por favor, promocionanos. Nos vemos, chicos, en el siguiente episodio. Los queremos mucho y bye.